Se supone que aquí debería ir así un ruidito así como de explosión o algo, pero no encontré el bugre promo. So, hagamos así como que... Y ese es el primer fail de este nuevo programa. ¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de dónde escuchen. Pero vamos a hacerlo oficial. Ahora sí, felices desmadrugadas, les saluda a su amigo Seth Kostner. Estoy aquí transmitiendo un programa piloto para este nuevo proyecto que se está haciendo para el ADN Network, donde la cadena que tiene el código geek que nos hace diferente. Y sí, muchos de ustedes me han de conocer por el podcast desde abajo, muchos de ustedes no han de saber ni quién chingado soy, y este programa tiene palabras obscenas, o de una vez les voy diciendo para que no se vayan asustando, ¿verdad? En fin, el caso es de que, pues este es mi nombre, Seth Kostner. Normalmente tengo un podcast llamado Desde Abajo, y le voy a bajar a mi velocidad, a mi revolución de los vocales, porque creo que hay gente que no me entiende cuando hablo. So, el caso es de que este va a ser un nuevo proyecto, no es Desde Abajo, donde normalmente hablamos de películas de terror y hacemos spoilers y a veces películas de ciencia ficción y cosas geeks por lo general. Este es un programa donde quiero fomentar la cultura, esa bonita actividad donde simplemente uno puede viajar a otros mundos mágicos, conocer personajes distintos, reflexionar un poco en su propia vida y ver que sí estamos muy de la fregada, pero podemos irnos peor todavía, porque pues en nuestra vida real no hay animes de onda japonesa, ¿verdad? Y para acabarlo, pues esta sección se llama ¡Lean, cabrones! No, no es cierto, no es cierto. Todavía no tiene un nombre así oficial. Un nombre. No, tampoco tiene nombre, pero nombre oficial tampoco. Y bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida a todas las personas que me están acompañando en esta noche en lo que es el programa piloto. Y espero les guste este nuevo proyecto. Y si no les gusta, bueno, pues les regresamos todos sus bytes de los proyectos. Ahí le reclaman a Corey Alan, que es el que Corey con C, Alan con doble L, que es el que me invitó aquí a participar en este bonito network, donde hay un montón de programas muy interesantes. Y me siento muy orgulloso de haber sido invitado a participar. Les voy a confesar algo entre nosotros, aquí entre ustedes que me escuchan y yo que les hablo, y los que nos escuchan en un formato podcast, es que algún siglo llega a subir este programa. Este programa iba a empezar hace una semana, hace una quincena, perdón, dicho, pero pues me enfermé, ¿no? Me enfermé y entonces pues ahí no pude hacer nada, y bueno, enfermos ya estamos de la cabeza, pero decimos de que andaba así todo, que estaba con una especie de un coma, no podía despertar, tuve fiebre y otras pendejadas. Nomás les comparto eso para que sepan que vamos ya desde una semana, una quincena en retraso. So, vamos a tratar de hacerlo esto que valga la pena su tiempo que están invirtiendo. Ya basta de dramas, ya con eso lo vamos a hablar por ahí. Vamos a hablar de mangas el día de hoy. Y obviamente no estoy hablando de chalecos. Yo sé que ese chiste ya está muy quemado, pero me encanta y lo sigo haciendo. Pero antes de hablar de mangas de terror y de algunas adaptaciones que yo creo que vale la pena que las chequen, vamos a darle la bienvenida a las personas que ya están aquí en este bonito piloto de ¡Lean, cabrones! El Gord genérico, Eduardo Contreras, al señor Steiner, a Ferbo, Core Salas Delgado, a Chihuahua, ya me vinieron a checar, ya valí cochi. No, señor Core, era pura broma lo que estaba diciendo hace rato. A Minioli 27, Valdemon, Kido Guies, Bukake Asesino, Dario Alexis, al buen Mike, y a tres personas que pues no se han puesto nick, y como yo soy de la legión de los del vasallos del capitalismo del Core Alan, yo sí les voy a chiflar cuando no se pongan un nick. Así que ahí les va. Bienvenidos de todas maneras. Muy bien, entonces este bonito episodio vamos a hablar de algunas obras que estuve leyendo. Proyecto es también para forzarme a mí mismo a regresar al bonito olvido de la lectura, que lo tengo muy olvidado últimamente. Pero voy a empezar con, dije, quiero abarcar más que nada ya sea libros, novelas o mangas o cómics, pero que tengan que ver con el terror o la ciencia ficción, pero más oscura, más pasadona. Y hay personas que me han recomendado varios títulos muy buenos que en el futuro los voy a abarcar, pero voy a empezar con estos tres títulos, y si nos alcanza tiempo para un cuarto, inclusive vamos a dar un cuarto, donde creo que sería bueno que les dieran una checada, ¿no? Y de hecho, uno de ellos llegué por accidente porque se puso de moda una serie que estaba en Amazon Video, y pues ahí me la aventé de una vez, pero vamos a ver qué tanto tiempo tenemos aquí. El libro de Twilight, dice Steiner, ya te oí, ya te leí, canijo. Bukake Asesino tiene algo que es como profético que ya le está atinando, pero antes de llegar al plato fuerte o lo que diría así como que el main dish, vamos a hablar de un cómic, bueno, un manga propiamente hablando, llamando Killing Morph. Pero antes de empezar, necesito su ayuda del público, necesito su opinión. ¿Cómo se escucha? ¿No se escucha muy alto la música? Yo sé que yo me escucho bien pinche alto, pero ¿se escucha alta la música? No. Ahí, por favor, díganme en lo que es el bonito chat de el MixLR para que ustedes me digan cómo se está oyendo. Y si no, pues quito la música a la goma. Quiero que me escuchen a mí, no la música. Porque la música, la meta, escuché, agarré cosas así al azar de Spotify antes de que me demanden, lo voy diciendo. Más así por un ratito, ¿no? Anyway, vamos a hablar de Killing Morph. Este es un manga escrito por Nokuto Koike y está ilustrado por Masaya. Ahí sí, ya la regué. Masaya Hokazono. Y discúlpenme porque mi japonés no es lo mío. Por eso siempre me evito los nombres de estar diciendo Watachi Macha Yamoroche Machachi Kurucha Kukarama Karatiter Fue cuando dicen los títulos en japonés. Yo nomás pongo la traducción ya de una vez me la salto. Y Killing Morph, creo que ese es el nombre. Realmente no le encontré cuál es el nombre original. Debe tener alguno, pero pues no lo investigué. Y no quería caer en Wikipedia, o así me lo fue inventando, ¿no? ¿De qué trata esta historia? Pues esta historia, yo no les voy diciendo, es una historia bastante gorosa, a mí me gustó, y tiene un giro interesante, y vaya la redundancia, trata de esta chava que se llama Madoka, y no es nada que ver con Madoka Mágica, aunque después vamos a hablar de eso. Esta morra anda con sus amigas, pues perdiendo el tiempo, ¿no? En ese bonito barrio de Ikebukuro, ya le estoy diciendo mal otra vez, Ikebukuro, ahí llegó, donde supuestamente hay muchas tiendas, hay muchos negocios, el área de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que es una friki plaza, pero en japonés, pero pues hecha bien, ¿no? Menos naka. El caso es de que estas chavas, pues amigas de Madoka, pues andan echando la hueva, andan haciendo por otros lados, cuando de repente Madoka andaba en la taruga y se le ocurre voltear para un lado donde ve a alguien aparecerse de la nada con un overol y con una máscara que se hace como un saco de papas, pero con dos hoyos, que nos podría recordar un poquito a Viernes 13 parte 2, la película de Jason Voorhees, pero este sí es como que bien hecho el trajecito, y aparte de que este cuate no trae un machete, sino que trae dos, o sea, yo creo que los agarró en especial dos por uno, algo por el estilo, ¿no? El caso que este compa, sin decir agua va, empieza a repartir machetazos por todos lados y empieza a masacrar a la gente que se encuentra en esta región, en las calles de esta zona comercial, y pues Madoka se queda toda congelada, no puede ni escapar, no puede voltear ni para un lado, no sabe ni cómo reaccionar, porque inclusive no cree que está viendo lo que está pasando realmente, piensa que es una pesadilla por el estilo, y sus amigas la dejaron bien valiendo cochi, o sea, pelaron gallo luego, y ya la dejaron a su suerte, ¿no? Como buenas amigas nipones de una película que se respete. Si quieres ser Final Girl, no te quieres averiguar qué hace el asesino, ¡pélate gallo! Y en caso es pues que Madoka nomás está viendo cómo este compa está haciendo cachitos a todos los que se encuentran, a diestra y siniestra, y pues ni se defienden ni meten las manos, el compa está masacrando a todos lados, y de repente pues Madoka queda sola en esa región, y el asesino se lanza a ella, ¿no? Pero resulta ser que cuando Madoka ya está preparándose pues para conocer a su creador, que supongo los japos también tienen algún rezo rápido para cuando se los va a cargar pifas, pues descubre que el asesino se pasa de largo de ella y sigue matando a la gente que se traba a un lado de ella, a otro lado, y a cuanto se deje, pero ella la dejó sin tocarla ni siquiera, como que apenas lo hubiera visto, ¿no? Lo cual la saca de onda y lo cual sostiene la teoría de que ella piensa que todo está en su imaginación, que realmente no está pasando nada de eso, hasta que después le queda muy claro que sí, de veras están asesinando gente, y al asesino de hecho se le dejan caer dos policías y otro cuate que estaba así como vestido de turista, vestido de civil, y lo apresan, ¿no? Y es cuando ella le cae en cuenta que de veras pasó lo que ella se imaginó, que de veras pasaron esos asesinatos, y al cuate lo llevan preso. Para no ser descuento cansado, después tomaron las declaraciones de todos los sobrevivientes de esta masacre, y de hecho algunos de ellos los refieren después a un centro para poder lidiar con el estrés postraumático de este evento. Y el asesino, los policías están todos sacados de onda, de hecho le dejan la máscara, cosa que suena medio irreal, pero resulta ser que la identidad del asesino no la pueden descubrir, ya que el compa parece ser que se mutiló toda la cara, dejándolo todo masacrado el rostro, se quitó las huellas digitales, y pues no se animan a checar los colmillos ni los dientes para hacer una comparación de récords dentales, ¿no? El caso que este compa dice, ¿sabes qué? Está bien pinche horrible, parece que es podcaster, mejor dejamos con la máscara de saco de papas de Jason Voorhees ahí arriba, pues se ve bonito y pues no nos va a distraer a la hora de hacer el interrogatorio. Pero lo malo es que este compa no habla para nada, no da señales ni siquiera de que está consciente que ha sido arrestado y que está preso en el cartel de policía. Pero de repente las cosas se complican cuando la chava, esta muchacha llamada Madoka, ve que el asesino se le sigue apareciendo a ella en varios lados. Y al principio ella se pone a investigar en internet, aparte de ver porno nipón, pues se pone a buscar otra información, qué es lo que puede estar pasando, y cae en cuenta con la Wikipedia de lo que es la onda postraumática, ¿no? Que puede ser alucinaciones por el evento que acaba de ver, y está tratado su cerebro de compensar lo que vio y ese trauma, pero que pueden haber secuelas y se está imaginando las cosas de que ese asesino se aparece. Lo malo es cuando empiezan a darse cuenta de que el asesino aparece y desaparece, pero quedan las huellas marcadas en la cama donde él estuvo, o simplemente también le tocó ver en otro momento, cuando la dan llevando del cuartel de policía a su casa, que este compa está masacrando a una mujer en un edificio de un segundo piso, y como uno queriendo le llama al policía, al detective al señor Honda, pues para que le haga paro y vaya a checar este domicilio donde ella lo vio, porque está segura que es una alucine, pero como se le sigue apareciendo cada rato este asesino, ya no sabe ni qué creer. ¿Y dónde va? Que de veras en el departamento que ella vio que el asesino estaba masacrando a una chava, pues que de veras se encuentra en el cadáver todo regado y descuartizado por todo este lugar. Sin embargo, el asesino sigue bajo custodia. ¿So qué carambas pasó aquí? Y aquí es donde empiezan las cosas a ponerse interesantes, porque uno puede pensar, ¿qué tal si no es un asesino si son varios? ¿O qué tal si el asesino es más de lo que parece? No que fuera Transformer más de lo que ve, sino que simplemente tiene como que trucos bajo la manga. Y ahí se empiezan a poner las cosas interesantes, porque después de asesino empieza a masacrar a otras personas que habían sobrevivido de este evento que había pasado en este barrio de Ikeburuku. Y ya lo volví a decir mal otra vez. Ikebukuro. Gracias. Disculpen ustedes. Muy bien. Pues esto es entonces así como empieza más o menos a grandes rasgos la historia de Killing Morph. Hasta el momento he leído 20 números, 20 episodios, y me gusta cómo va la historia. Se me hace interesante, tiene buen gore, tiene buenas tripas, me gusta el diseño de los personajes, me gusta el dibujo, la historia está bien, se me hace que el ritmo está interesante, pero creo que hay momentos donde como que le están dando muchas vueltas ahorita, después de 20 episodios te lo voy diciendo. No sé para cuántos vaya, no sé para cuántos vayan a hacer, si es que tienen ya los creadores de esta historia ya tengan una idea de cómo la van a acabar. Yo quisiera pensar que sí, porque lo más triste es cuando alargan una historia cuando ya no tiene para dónde y la siguen alargando nomás porque es popular, ¿no? Ustedes saben muchos títulos, ustedes han de saber varios títulos. Me imagino que ustedes ya tienen una idea de muchos más mangas que yo no he visto todavía, no necesariamente terror, sino ciencia ficción, aventura y todas las cosas, y monitas moe que le encantan a algunos de ustedes, o la cochinotes. Mire quién lo dice, el que le gusta la sangre y la tripa, ¿no? Bueno, el caso es de que esto sí lo recomiendo, por lo menos hasta los 20 que van, o 20 que yo leí, sí lo recomiendo, se me hace muy interesante y está muy fácil de hacer película, de una vez se los digo. Se me hace que tendría una onda muy de suspenso, muy interesante. Lo malo es que la llenarían de susto de pianazo con cada vez que este asesino se le aparece a Madoka y a otras personas. Y por cierto, le ponen como Nick M, ¿sí? Yo supongo que en cierta forma, como relacionado con el primer asesino serial que hubo en la historia. Este asesino alemán, si mal no me recuerdo. Y también la película de hecho trata mucho de asesinos seriales, hablan mucho, de hecho hacen muchas referencias de asesinos seriales de la vida real. So no me cabría, no creo que tenga una duda de que a este personaje le ponen ese nickname de M por alguna razón a lo que es el asesino el alemán, que yo también inclusive estaba viendo la película pero no la alcancé a terminar, so no les puedo decir más datos, que era raptaba a los morritos y los violaba, los cuartizaba y otras cosas, y es uno de los primeros asesinos seriales de los cuales se tiene registro, por lo menos en Alemania. En fin, la historia es bastante interesante. Se me hace que sería verlo en anime, sería chido. En película se puede traducir, creo, muy fácilmente. No más que sí, hay un momento donde siento que ya están estirando mucho la historia. Y como que tal vez deberían de terminarla ya pronto. Pero esa es mi opinión nada más. A lo mejor los creadores tienen para dónde jalar. Porque no hay un giro de tuerca, sino hay cosas como que tú ya vas definiendo de los personajes, sobre todo del detective Honda y de Madoka, y ya después como el número 15-16 como que te van confirmando dos tres cositas muy interesantes, ¿no? Pero esa es mi opinión nada más, y esto no las voy a spoilear en este programa, como no tenemos mucho tiempo voy a irme nada más a la historia para recomendarlas, y después si ustedes quieren podemos compartir opiniones, ya sea en el chat o en el correo que les voy a dar al final del episodio, para que ustedes se puedan poner en contacto conmigo, o igual me pueden seguir en las redes sociales @setco, tanto en el Twitter como en el Facebook. No pasa nada. Muy bien. Espero que esto les haya interesado. Vamos a tomar aquí un pequeño break, nomás para poner unos promos de aquí del patrón, para que pues, no nos peguen y no nos corran. Sale pues, vámonos con esto que dice así.
¿Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de Vocaloid en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los monos chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada 2 semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puede seguirnos por Facebook, iVoox y Twitter. ADN Network, el código geek que nos hace diferente.
Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
¿Qué onda? Parece que teníamos un problema técnico ahí desde hace rato. No me estaba dando cuenta que el micrófono estaba troleándome. Lo había apagado. Perdón. No, aquí estoy. Creo que ahora sí me pueden escuchar, ¿no? Bueno, antes que nada, en lo que es edición de audio, no se preocupen, lo voy a arreglar. Supongo que ahora sí me están escuchando. Dios, corazón, estaban diciendo que cácaro de hace rato, hace como 3 minutos, pero bueno, pues no me había quedado claro, ¿no? Yo creo que aquí el espíritu de Pasite, el espíritu de Paquito me estaba troleando porque no lo he regresado y porque no he hecho mis spoilers desde abajo. Pero bueno, ahora sí, por favor, díganme si ya me pueden escuchar, porque según yo ya está transmitiendo la voz, pero quiero que me lo confirmen de perdida, digan sí, güey, algo por el estilo, ¿no? Ok, como nadie me está respondiendo si ya se escucha o no, pues voy a dar saludos otra vez a las personas que había saludado, que habían llegado después, a Dario Alexis, a Abel Torres Vaquera, a lo que es La Tercera Me La Pela, a Sir Garto Rebelde, a Janus G, a Soy El Tacos, Walter Co, Iván Pilgrim, mi compa de Lesar, qué bueno, y son 2 más que todavía no se ponen nombre, ¿no? Y chale, pues ya está, sí te escuchas, güey. Qué vergüenza, porque aquí estaba el jefe, el Corealan, ya sé yo que no sé manejar esta consola. Pero bueno, como ustedes no lo escucharon todo, güey, yo confesándoles mi vida y contándoles de mis tristezas y no se estaba escuchando. Y qué lástima, pues ya no lo vamos a poder pasar. Tenemos que recuperar, ya que tenemos que recuperar tiempo perdido, pues vamos a hablar del segundo tema entonces, ¿no? Muy bien, déjenme darles un poquito de historia, perdonen si soy un poquito egocéntrico y hablo un poquito de mí aquí, voy a tratar de ser rápido. Tengo un problema de obsesión cuando estoy tratando de hacer reseñas. Hay personas que me caen gordas porque dan malas referencias y todos nos podemos equivocar, pero una cosa es equivocarnos, como yo con mi pronunciación en japonés, que es pésima, y otra es de plano decir cosas bien tarugas como que Harley Quinn es la novia de Batman y cosas por el estilo. O sea, pero investiguenle tantito, si necesitan Wikipedia no hay bronca, pero nomás no se basen demasiado. Investíguenle tantito, ¿no? Entonces, cuando yo voy a reseñar una obra, un manga o un anime, me gusta ver lo más que puedo, si no es que toda la obra completa. Ejemplo más rápido, Parasite. Para hacer la reseña de Parasite desde abajo, el podcast oficial que pueden encontrar desde abajo.net, gol gratis de una vez, me tuve que aventar todo el manga. Y creo que vi los primeros 2 episodios del anime porque apenas iba empezando. De hecho, por eso es que me di cuenta que había un manga y me encanta hacer eso, poder leer toda la obra, pero a veces es difícil leer toda una obra completa de 50, 100, 200 episodios nomás para hacer una reseña de 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, en este caso, en este nuevo proyecto que se llama Lean Cabrones, copyright desde la señora Era, la dueña del podcast de la cadena ADN Network, donde está el código geek que nos hace diferente, vamos a hacer un poquito distinto eso. Vamos a hablar más o menos de una obra después de haber leído tal vez unos 20 tomos, unos 20 números del manga, y tal vez después de haber visto unos 5, cuando 8 o 10 episodios de la serie, ¿no? Salvo que sea una serie nueva, pues tal vez les puedo dar una recomendación así de la semana, como por ejemplo si sale Megalobox o algo por el estilo, pues el episodio del día, ¿no? Pero no voy a clavarme en ver toda la saga antes de poder dar una opinión o hacer una reseña, ¿ok? Bueno, y una vez ya les voy diciendo, vamos a hacer aquí un ajuste aquí en lo que es el micrófono, permítanme tantito. Les voy a hablar ahorita de una obra que por cosas del destino y por errores de la fortuna, descubrí. Algo que me encanta de Facebook es que puedo ver un montón de clips de varias series o películas o animes que no conozco y que se ven interesantes, y a veces de ahí pues puedo conocer joyitas o puedo aprender a evitar algunos churros horribles. En el caso que pusimos el promo del Yonke del señor Israeler, una persona bien pinche enferma que me cae de toda madre, pero que también le gustan las monas chinas que son de edad cuestionable. So, prefiero a veces evitar un poquito sus recomendaciones, y tal vez es un problema que yo tengo porque a mí el moe no me llama la atención, no me gusta. Entonces, Sin embargo, hay obras de terror muy buenas con ese diseño moe. Por ejemplo, la que fue este Tortured Souls. Ese es interesante. La de esta Cucoroní, no lo voy a decir todo el nombre porque nunca me acuerdo. Las Cuando Lloran, When They Cry, ¿no? Que son obras muy buenas de terror. Y sin embargo, tienen un diseño así moe que es para mí casi insoportable. Sin embargo, a veces, pues vale la pena aguantarlo, ¿no? El caso es de que el señor Israeler en su timeline posteó una escena bastante interesante en una serie que va a empezar, que se llama, la serie se llama Magical Girl Sight, ¿sí? Y de ahí, después investigando un poquito más de este nuevo anime, resulta ser de que esta serie es una especie de spin-off de lo que es el manga Mahou Shoujo of the End, del autor Sato Kentaro. Y es el mismo en las dos obras, tanto lo que es Magical Girl Side como la Mahou Shoujo of the End, es el mismo autor. ¿Saben qué? Discúlpenme un segundito, voy a tener que ponerles música en lo que... Permítanme un segundito, ahora te regreso. Damas y caballeros, un aplauso para ellos. Muchas gracias por hacer el paro y reñar aquí el espacio cuando tuve que cancelar un poquito el micrófono. Problemas técnicos en la cabina, disculpen ustedes, es lo malo de ser padre de familia y estar en horario inconveniente. Muy bien, entonces vamos a regresar rápidamente para compensar el tiempo, porque algunos de ustedes van a ir a escuchar el precipicio en otro lado, o más vale que me apure para no perder su atención, y voy a bajar la revolución de micrófono también. Bueno, el caso es de que entonces esta obra del que les estaba hablando, que vi en el timeline de Israeler, se llama Magical Girl Sai, y está bastante interesante. Es un poquito difícil de digerir para algunas personas, sobre todo porque incluye así como que tortura y buleo, pero extremo, cabrón. Sí, resulta que esta morra, que se llama Aya Asagari, pues la neta la bulean en la escuela, pero machín, tanto que casi la ahogan en el excusado, la golpean en todos lados, le están a punto inclusive de ofrecerla para que le rompan su ejotito cuando ella no quiere, a un bully de tercer grado de secundaria, y cosas por el estilo. Aparte de eso, tiene una mascota así de la callecita, un gatito, y también chiras pelas. Y estoy spoileando solamente el primer episodio, para que no lo digan. Para acabarla de amolar en su casa, pues también la maltratan, la golpean, su hermano mayor, que es que porque está liberando el estrés, ya que su papá le exige demasiado las buenas calificaciones y los estudios, es cosas por el estilo. Pero el caso es que esta morra inclusive ya piensa en el suicidio todos los días, pero pues le saca, ¿no? Pues porque está canijo que a ti te cargue la calaca y los otros se la lleven bien chido. El caso es de que en una de esas tiene una laptop, porque está buleada, pero tiene laptop la morrita, si no es celular, ni siquiera así chafa, no, o sea, una buena laptop y un celular. Y el caso es que de repente su laptop se prende así como cuando uno hackea las webcams y empieza a zorrear a las morras stalkeándolas bien machín. Digo, me han contado, yo nunca lo he hecho todavía. En caso es de que esta morra pues se prende su laptop y le sale un website medio raro donde sale un monigote vestida de colegiala, pero que se ve así como una especie de transexual cuando le salieron malas operaciones, tipo los Wachowskis. Ay, perdón, no puedo decir eso porque luego me van a decir que soy una bestia homofóbica. Déjenme hacer otro statement. En el caso que les aparece un monigote, pues no muy agraciado, ¿no? Para hacer una bonita manga de esos de ojos de Bambi y chichis rebotones, pero que esta supuestamente le está ofreciendo de que siente lástima por ella y que le va a ofrecer la oportunidad, pues, de poder hacer algo con su vida, ¿no? Le va a convertir en una mujer, en una chica mágica, le va a dar poderes y le va a mandar un palito mágico, así se llaman, un stick, no me pregunten cómo, no son dildos ni nada por el estilo, porque a pesar de que sí son bonitas así de edad cuestional de las que les encanta el Rider, pues no va por ahí el asunto. Caso es de que le van a mandar un objeto mágico con lo que ella va a poder agarrar poderes y pues tomar las riendas de su vida, ¿no? Al principio la chava pues no sabe qué pensar de eso, pensó que es así de esos clásicos comerciales del internet que te aparecen de que tu computadora está infectada y que realmente son ellos los que te la infectan y cosas por el estilo, pero pues nomás apaga la computadora y ya no le hace caso. El caso es que al día siguiente, en el locker, a la hora de recoger sus zapatitos, pues le aparece ahí una especie de pistola que el cañón tiene una forma como de corazón. Hasta es muy cursi el asunto, pero pues se ve como que es de juguete y no pela la morra, ¿no? Porque ya sabe que le va a tocar voleo extremo, y sí, le está tocando voleo extremo de arriba para abajo a la pobre chamaca, y en una de esas, como les dije, ya están haciendo lo que sigue, que un vato de tercer grado, pues se la vaya a violar, vilmente. La están ofreciendo como cabrito al matadero, nomás por diversión, las otras tres abusonas de su escuela, ¿no? De su salón. Para no ser el cuento cansado, en una de esas, pues la chava ya toda desesperada saca esta pistola del cañón en forma de corazón y pues dice, no sé, a ver si funciona, y pues avienta el gatillazo, y las dos personas que le estaban torturando, el que le iba a violar y la morra que le estaba echando porras, pues son de repente teletransportados después de que sale una especie de humo en forma de corazón de la pistola, ¿no? Y cómo resulta ser de que este portal en el que son teletransportados estos dos bullies termina justo en las vías del tren cuando está pasando el tren bala de Japón. Y pues bolas, chiras, pelas, destripes por todos lados, y pues nadie se puede explicar qué es lo que pasó, y esta chava queda todo traumada, pues porque ya sabe cómo está el rollo, ¿no? Cosa curiosa, cuando sucede esto, sus pupilas de los ojos cambian, tiene una especie como símbolo del corazón y aparte como una especie de rojo sangre, y empiezan a salirle lágrimas como de sangre, y su cabello se transforma en un color rojizo así de viuda negra, vente para acá. Para no ser les cuento cansado, la pobre morra queda toda traumada, pero podemos ver que todo esto fue presenciado por una morra, la clásica personaje misteriosa que es la nueva estudiante de la escuela de la que nadie sabe nada, y pero que se ve que sabe más de lo que está pasando que lo que deja saber, ¿no? Este es solamente el primer episodio, hasta les voy a contar, pues resulta ser de que este website a varias personas que andan así siendo torturadas les está dando esta oportunidad para unirse con estos aparatos mágicos. En el caso de esta muchacha, en el caso de Aya, pues es una pistola, la otra morra misteriosa resulta que tiene un celular que tiene otras características, y hay otros muy, muy interesantes objetos mágicos que no los voy a decir para que ustedes la vayan viendo. En lo personal me gustó. He visto hasta el episodio 5, va muy bien, porque resulta ser de que esta otra chava, la misteriosa nueva estudiante de la escuela, pues se le pega, ya sabe más de la tecnología de las mujeres mágicas, de las chicas mágicas, y aparte de eso pues le corre la noticia de que para colmo de males, pues qué chido que agarró poderes, pero en ciertas condiciones, cada vez que está usando su poder está perdiendo energía de vida, y también para colmo de males hay una persona que las está asesinando para agarrarles todos los aparatitos mágicos, que son muy variados. Y pues como ella acaba de agarrar los poderes de mujer mágica, de chamaca mágica, pues ya está en la lista también, ¿no? Entonces tratan de juntarse ellas dos para ver quién es el asesino de las chicas mágicas, y pues dicho sea de paso, vengar la muerte de una que era la compañera de la estudiante nueva, ¿no? Hasta les voy a contar. Está muy suave, me gustó mucho, se me hizo muy, unos giros de tuerca muy interesantes. Hay cositas que puedes decir que son predecibles, pero es porque es una historia ya más o menos que hemos visto varias veces. Sin embargo, el ritmo de la historia me gustó mucho, se me hizo muy interesante, el concepto también. Y a pesar de que tiene ese diseño muy... algo bien curioso es que las bullies, las personas que están abusando de esta muchacha de Aya, las dibujan con la cara así como demasiado... deforme, como que según eso son muy crueles, pero aparte de todo deformes y sombreadas y una sonrisa muy retorcida, o sea, como si quieran recalcar mucho de que estos son los malos y estos son los buenos. Pero también me gustó que hay personajes después vas conociendo un poquito más, y aunque no los puedes justificar, entiendes así como que okay, no era para tanto, pero sin embargo se fue por camino fácil y ahí es donde se pervirtió, ¿no? Entonces eso me hizo muy chingón, se me hizo muy chingón eso. Déjame ver aquí. Ok, nomás una pregunta, ¿sí me están escuchando o no? Porque ya con eso que el micrófono me troleó una vez, quiero saber nomás para seguirle, antes de terminar. Por lo que están aquí ustedes viendo en el... creo que sí, ya saben de cuál estoy hablando y creo que sí le están escuchando. El anime del que estoy hablando es Magical Girl Sight, es eso. Y en este caso yo nomás les voy a decir así el intro porque no he visto los 7 episodios, el serie todavía no termina, según tengo entendido van a ser como 12, aunque si hay manga, pues obviamente el manga ya va más avanzado, ¿no? Yo en este caso... no me clavé, muchas gracias por los que respondieron aquí en el chat, que si se escuchan. Okay. Entonces les decía, no me clavé tanto por Magical Girl Sight. O sea, dije, voy a ver el anime, qué chido. Pero como me dijeron que es un spin-off del mismo creador, Sato Kentaro, de este otro anime llamado Mahou Shoujo of the End, pues me puse mejor a leer ese manga. Y ya llevo 23, ¿qué serán? 23 números del cómic, del manga, perdón. Y hasta ahorita, según yo, van 50 y tantos. Y por cierto, hay que buscarlos donde los encuentres. Si están en Kodansha, qué chido. Si están en Viz, cómpralos. Si no están, pues fair game. Es lo que yo voy a decir. De una vez les voy diciendo que esas son mis políticas. Si existe legal, cómpralo legal. Si no existe, pues se vale. Pero sí, que lo compras después si te gusta. Y de hecho, yo tengo mi colección de Battle Angel. Tengo mi colección de esta de Ghost in the Shell y mi colección de Akira. Bueno, esa me la estoy comprando por pedazos, pero la estoy comprando porque las cosas que valen la pena y que me gustan las voy comprando poco a poco. De hecho, estoy esperando poder ahorrar para comprarme los de Devilman, la original, el Grimoire y el original, la historia completa de Gonagai. En fin, volviendo al tema. El caso es de que yo leí entonces el manga de Mahou Shoujo of the End. Y no marches, está bastante bueno. Me gustó. Se me hizo muy bizarro. Pero el problema es que después de 20 números dan tantos giros de tuerca que te quedas tú a... ¿sí sabes para dónde van o están inventándola como les llega? O sea. Pero bueno, primero que nada hay que hablar un poquito de... ¿qué es ese manga? Porque ya estoy dándoles una crítica, ni siquiera les he dicho de qué tarda Mahou Shoujo of the End, que no es ni la misma historia. Todavía no me toca ver de dónde viene que es spin-off, todavía no me toca ver, supongo que lo voy a ver en algún momento. Tengo una idea, pero no creo que sea por allí. Y Mahou Shoujo of the End trata, el protagonista es un hombre, empezamos por allí, es Kogami Ki. Y ese es el clásico morrito japonés que ya hemos visto en muchas series. No llega a ser niveles Shinji de Evangelion. Sí, ya mencioné Evangelion, ahí va, saludo al Angel. Pero sí resulta ser un personaje muy gris al principio de que, pues está aburrido de la vida. Ay, todos los días lo mismo. Así ya más falta que diga desayunar, siempre lo mismo, hot cakes. Pero el caso es que este compa pues se la pasa en la prepa y de la prepa a la casa y tiene amigos supuestamente medio popular el vato. Y está esta chamajita que con él quiere que se llama Inui Natsuki, pero pues no se anima a decirle, clásica drama japonés, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, pero resulta ser que este compa en una de esas que están haciendo un examen, pues voltea, se me hizo una escena muy parecida a High School of the Dead, pero hasta allí, ya, perdón por el spoiler. El caso es de que este morrillo está haciendo el examen y voltea por la ventana y de repente, y de repente ve que el maestro clásico que se quiere ver buena onda, pero que nadie lo pela y todo lo babosean, está hablando con una chamaquita como cosplayada en la puerta de la escuela, ¿no? Y pues no, obviamente este compa, el Kogami, no puede saber de qué están hablando el maestro y esta morrita, pero la ve que está toda muy adornada como tipo Lolita, ¿no? De esas morras que se adornan acá con sus vestidos de holanes y un paragüitas y la ropita y el escote y el corsage y todas esas cosas, ¿no? El caso es que de repente, de la nada, esta morrita trae una especie como de paraguas, pero que tiene una bola antes de la punta del paraguas, y así de huevos le suelta un paraguazos al maestro y de repente la cabeza del maestro explota. Así como si fuera esto un manga tipo Kamisama no Yotori, el cual ya les he recomendado varias veces, o alguna película de Junji Ito, perdón, algún cómic de Junji Ito, así simplemente le truena la cabeza al maestro, ¿no? Y obviamente Kogami al principio dice, ay cabrón, me lo imaginé, no puede haber sido posible, no puede ser. Pero pues por si las dudas, pues va al baño, ¿no? O sea, para lo que sean peras o manzanas, como para aliviarse, refrescarse, o de plano se zurró del susto, no sé. El caso es que las cosas no acaban allí. El caso es que cuando él regresa, ve que toda la gente de su salón ha sido asesinada por este mismo personaje, este tipo monigote que se ve como una monita lolita y que nomás dice Magical, Magical a cada rato. Y brinca, corre, vuela, se pasea por todo el salón de clases, y a todo el que toca con su paraguas explota la cabeza, explota el brazo, explota el torso. La parte donde toca ese paraguas explota, ¿no? Y está el vato todo paniqueado, donde queda claro que esto no fue un sueño. Para acabarla de amolar, ya medio salón quedó todo masacrado, y nomás se ve que este personaje, este monigote, va contra esta morrita llamada Natsuki, que es la que le gusta a Kogami. Y es ahí donde este vato agarra fuerzas de flaqueza, y de un bat que agarró por ahí, se le deja ir y le empieza a masacrar a esta muchacha mágica, esta niña mágica, por decirlo de alguna forma, porque no tiene nombre al principio, pero esta Magical Girl, o esa Maju Choyo, si lo quieres, la Choyo, vamos a llamarle Choyos nada más. Entonces se le deja ir con el bat a la Choyo, y aparentemente en la masacra, y dice, ¡ay, qué bueno que ya logré salvar a Natsuki! Y pues el cadáver de este monigote suelta el paraguas con la morra y le truena la cabeza, medio cráneo a la morra, ¿no? Es una escena muy cruel, así como de chiste, de humor negro, que saca un poquito de onda, porque dices, ¡ay, ya la salvé! ¡Ay, no la salvé! Y así, y que el personaje reacciona de cierta forma también, como que no sabes si es comedia o es en drama, ¿no? Y esta historia es apenas el principio. De ahí resulta que cerca del salón solamente sobrevive una morra, que es Tsukune Fukumoto, que para acabar de molar es la clásica amiga que él tenía en la primaria, que después se separaron, que ya no se hablaban, y que el vato ha visto que otras morras la bulean bien culero, así como en la otra serie que les acaba de mencionar, Magical Girl Side, que casi le están ahogando en el excusado y golpeándole y todo el rollo, pero el vato nunca se ha animado a defenderlas, ¿no? O sea, nunca se animó a defenderla ni decirle a las otras que le paran al carro ni nada por el estilo. Entonces, pues qué bien, qué chido el amigo, el compa este. Caso es de que esta es la única morra que sobrevive aparentemente del salón, y sin embargo el cadáver de esta Choyo que había destrozado Kogami se empieza a regenerar. Pero eso no es lo peor es que todos los cadáveres que estaban por allí empiezan a levantarse como si fueran zombies y empiezan a repetir la misma frase: Magical, Magical, Magical. Y inclusive eso sí se me hizo muy jalado, que cuando se levantan ya traen hasta la ropa de la Choyo de esta que los mató, ¿no? Pero eso no es lo peor es de que este compa empieza a escuchar que esto mismo que le pasó en su salón está pasando en todos los salones. En todos los salones se oye que alguien está masacrando a los alumnos, y le queda claro que se tiene que pelar gallo porque esa escuela ya no es un lugar seguro. Para no hacerles el cuento cansado, me estoy saltando dos o tres detalles que quiero que los vean si es que leen este manga. Para no hacerles el cuento cansado, se topan con otras personas que ya estaban refugiados y estaban así haciendo su escondite para salvarse, pero deciden escapar. Entre ellos está una morra que, pues, no sé, tiene un balcón de Verónica bien grande, se cae de frente, pocas para esta chichona, pues, para que entiendan. Y perdón, y está el clásico vato carita acá atlético, está el clásico vato mamoncito acá medio de arqueto, pues que se unen sus fuerzas para poder sobrevivir y poder escaparse, ¿no? Para nosotros, cuento cansado, pues están escapando de la escuela, lo cual es bastante difícil porque está, pues, ya invadida de estas gentes. Y lo peor del caso es que pueden ver en su Twitter y en su Facebook de que esto no solamente está pasando en la escuela, sino está pasando en todo Japón. Estos seres de la nada han aparecido y están masacrando cuanta gente se pueda, y nadie sabe ni dónde vienen ni por qué. Y cuando van huyendo, solamente Kogami puede ver al cielo y ve que en el cielo hay un pentagrama bien cabrón. So, aquí es donde las cosas apenas se van a complicar. Les voy a dar un consejo, si leen este manga, les voy a dar un consejo. Apliquen la del martinazo. ¿Qué quiero decir? No se encariñen con nadie, porque todos pueden valer pito en cualquier momento. El único que hasta el momento creo que está a salvo es el Kogami, porque es el protagonista, y aún así está pensando que en algún momento le puede tocar. Lo peor del caso es de que esta serie, tengo que... personaje que veas, personaje que mejor ni te encariñes porque no sabes a cuál le toque, cuál pasa al siguiente volumen, al siguiente número del manga. Y está bastante gore, la historia tiene bastante sangre, pero no es tan explícito. No, sí hay gore. Olviden lo que dije, sí está gore, está gore la cosa, está bastante explícita. Me gustan los personajes y hay personajes muy pinches retorcidos. Lo único que creo que el problema es de que hay humor que, como todo manga, hay chistecitos así como para levelar la atención, pero en esta sí hay como que se sienten como de humor muy negro, y entonces no sabes cómo saber, cómo tomar esta historia, ¿me explico? Si ustedes han visto la película The Fist, y feast me refiero a festín o banquete, F-E-A-S-T. Es una película que le encanta un chingo a la Trocitus Red, al que le mando un saludo, y a mí. Pero tuvo dos secuelas que ya no me gustaron porque ya se pasaron mucho de verdolaga con su humor negro. Pero la primera es muy buena, a mí me encantó. De hecho, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Pero es ese tipo de humor. O sea, que no está tan fácil, no es para todas las personas. Pero, sin embargo, con el concepto que está con esta historia, está bastante bien. La invasión de estas chollos está bastante interesante y es un ya te cargó el payaso, literalmente, y los diseños de cada una son distintas. No creas que todos los chollos son iguales. No, de hecho, lo chido es de que son diseños tan distintos y tan originales. No me quedó muy claro porque la mera verdad, pues lo estoy leyendo de un fansub. No me quedó muy claro si los diseños de algunos personajes son de otros artistas que no son el señor Kentaro. Y porque ponen nombres acá, diseño de tal, no sé si es en serio o si es nomás una puntada de los traductores, pero los diseños son muy originales, son muy distintos entre sí, y tienen poderes distintos, no voy a spoilear eso, poderes que tienen efectos en las personas muy distintos. Luego, para no ser cuando cansado, estos morros, algunos personajes de este grupo de morros que escapan de la escuela, llegan a un centro comercial y dije, otra vez High School of the Dead, no. Porque ahí les toca conocer a un policía que pues está haciendo sus chingaderas, pues porque no hay quien se le ponga el brinco y porque es el único que tiene un arma de fuego, ¿no? Y está cabrón ese personaje también. Y sin embargo, es de esos personajes que de alguna forma encajan y que sigan en la historia, pero tú sabes que en cualquier momento va a desmadrar a todo el resto del grupo y sin embargo, te más estás esperando a ver a qué horas truena el asunto, ¿no? Con él. Pero en fin. Dice Iván Ping que si Fist es de una serie de seres follagatos. Sí, la primera creo más bien que te refieres a eso, porque después follan a un vendedor de carros y en la otra follan a una vieja. Y en fin, el caso que sí son esos seres raros. Que la primera es muy buena, cuando sale Henry Rollins, Clue Gulager y otras personas, y ya no me voy a desviar, porque tenemos que recuperar tiempo. Muy bien, pues esto es lo que les puedo explicar de Mahou Shoujo of the End. Me gustó mucho lo que va hasta ahorita. He leído solamente hasta 25 números, van 53 creo, y el problema es que sí se me hace como que ya no sé si el creador sabe para dónde va. Sí, no sé los otros veintitantos cómo lo va a hacer, porque ya para los 25 se me hace que le ha metido 2-3 giros que como que ya son muy jalados, como que ya no sabe para dónde va y simplemente quiere mantener la historia. Puedo estar equivocado. Las personas que ya han leído más allá del 25 a lo mejor van a decir, no, Costner, tú no entiendes si va para algún lado o si es que se compone después. Tal vez le voy a dar beneficio a la duda y lo voy a seguir leyendo. Sí me explico, pero sí saca un poquito de onda algunos momentos donde dices, ay, ya, güey, ya cámbiale, o a este personaje, ya, güey, o sea, como que qué chingados, güey. Sí. Y más con el humor que te digo que está medio mezclado, que no sé muy bien por dónde tomarlo. Pero ahí afuera está bastante interesante y sí recomiendo que lo lean. Ahora, ahorita en este momento normalmente hubiera puesto otro promo y luego seguiríamos con otro tema, pero como les he quedado mal por el tiempo, que se me ha caído la transmisión o que he tenido que cancelar el micrófono, nos vamos a ir de corrido. Solamente les voy a poner un promo que es el promo obligatorio aquí de la estación, pues de ADN Network, donde hay un código geek que nos hace diferente, para que pues luego no digan que no lo pongo, ¿no? Y eso, dicho chachi.
Intruso DJ in the mix. Sonidero ADN Network. Y no olviden escuchar en exclusiva su programa 3 para llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por MixLR.com. / ADN-Network.
Ellos lo saben que no están a este nivel.
Pues un saludo al buen Espiridón MacRoyer, al Intruso 99, el cual yo conocí por su proyecto de Frecuencia X, música alterna, no alternativa, y que ahora está en ADN Network con su programa 3 para llevar. La idea de este proyecto que estamos presentando a ustedes humildemente es de que vamos a hacer este programa cada 2 sábados a las 9 de la noche de Los Ángeles, 11 de la noche hora del DF. Va a estar alternando con el sábado que no esté transmitiendo el Intruso 99 o Espiridón MacRoyer, como ustedes lo conozcan, con su programa 3 para llevar. ¿Ok? Nomás para que se vayan haciendo. Si este programa les gusta, si este proyecto les va gustando y les cae y lo quieren escuchar en vivo, lo podemos hacer entonces cada 2 semanas. Y de hecho, es un momentito que me gustaría leer las cosas que están ustedes diciendo en el chat. para darles una respuesta. Van Pilgrim dice lo de, la película Fizz. Sí, sí es esta la de Fizz la que estamos viendo. Dice, ojalá lo suban a Paribox para que nada más entre a ver y yo voy de salida. Ok, ya vas de salida, Lencho Moreno, pues gracias por haber caído. Valdemon dice, entendí la referencia, pero era maicena. Tal vez tienes razón, pero yo me acuerdo que era el desayunar hot eggs y ya estuvo, Valdemon. Gracias por corregirme allí. Dice Steiner, se ve más interesante que Magical Girl Side. Fíjate que la de Magical Chojo sí está, chingona, ¿eh? Es así, si fueran en anime o fueran película, está bien épica porque es puro apocalipsis realmente, es puro desmadre, pura destrucción y va en escala, va en escala, va en escala. Por eso se me hace difícil de creer que esto pueda durar 50 números o más allá, porque es mucha destrucción. Tiene dos, tres giros que tal vez lo vas a ver después, que yo no esperaba. Cuando empezaron a hacer esos giros, no, es que no quiero spoiler nada. Y simplemente fue donde yo empecé a dudar, bueno, si tiene una idea este güey o no sabe para dónde jala. Pero el caso es de que sí les recomiendo que lean el manga, pero yo todavía no veo la conexión, ¿eh? La única conexión que yo creo, y digo creo que es de que el personaje de Magical Girl Sight es un mono muy deforme, que como una monita chollo. Y que sea ese monito chollo uno de los de la invasión de la otra historia. De ahí en fuera no le encuentro ningún porque es un giro, un refrito porque es un derivado de la otra historia. Pero puedo ser equivocado, a lo mejor sí está, más adelante se explica, ¿no? Hay mucha gente que creo que ya ha leído el manga y lo sabe mejor que yo. Yo nomás les comparto a ustedes, jóvenes, lo que voy descubriendo y así lo voy a hacer y espero les sea útil. Y cuando ustedes quieran, pueden darme recomendaciones también y las voy a ir leyendo y las voy a ir pasando con su crédito a ustedes por haberme recomendado. ¿Sí? ¿Explico? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es fuera de mi canal? No sé, pero bueno. El caso es de que ya vamos a pasar a la tercera recomendación, o cuarta si tomamos en cuenta que fueron dos con Magicals. Esto es algo que me gustó mucho desde que supe del concepto, y cualquiera que haya escuchado desde abajo sabe que yo soy muy muy fan de Junji Ito. Para mí es como el Stephen King japonés, pero no crean que estoy comparando los dos estilos, lo voy a explicar. Ya lo he explicado desde abajo, pero lo explicaré a ustedes porque ese es nuestro primer programa, ¿no? Junji Ito yo lo considero que es más bien como que hace muchas historias, es muy prolífico, ¿sí me explico? Igual que Stephen King. Y aparte de eso, le gusta mucho poner a personajes que pues son una persona cualquiera, sin una profesión muy, muy sobresaliente, o con un intelecto muy sobresaliente, o que sea el experto boina verde de ningún lado, contra una situación súper ultra cabrona sobrenatural. Por eso es mi comparación a Stephen King. Tanto porque escribe un montón de historias, son muy entretenidas, sobre todo las historias cortas, y aparte de eso, porque hace personajes muy comunes que inclusive podemos indicarnos ustedes o yo con alguno de ellos, pero en una situación sobrenatural bien, bien, bien cabrona, ¿no? Ahora, me han gustado muchas historias de Junji Ito, y algunas se han hecho en anime y otras se han hecho en live action, a menor y mejor éxito. Uzumaki es un gran manga, y eso yo lo conocí porque primero había visto una película live action, que ya después cuando las comparas, pues sí, la película está con muchos problemas y no le llega a la obra, pero es porque se puede decir que Uzumaki está dividido en dos partes la historia, y la primera es lo de la película, la segunda pues ya no era muy, no hubiera sido tan fácil poder interpretarla en película. Y si no han visto Uzumaki o si no han leído Uzumaki, podrían buscar el live action y después pueden leer el manga y les va a gustar. Yo creo que se podría haber una comisión muy buena. Luego están también Tommy, que es un personaje del que ahorita vamos a hablar también. Tommy es un personaje de Junji Ito que ha tenido muchas historias cortas y ha tenido 6 o 7 películas. Yo nomás vi la primera y me gustó mucho. Y el tema musical del intro de la película de Tommy está bien cabrón. Es raro, es una especie de sintetizador junto con guitarra acústica y unos efectos de vocales muy tétricos, cabrón. Pero ahora os cuento la historia de esa Tommy. Me gustaría, voy a estar en Desde Abajo a hacer otra vez el reto Cosnar. So, si ustedes son parte del Patreon, les va a tocar la primicia y Tommy va a estar entre ellas porque la quiero, desde hace mucho tiempo quiero revisitar la película y quiero hacer una comparativa con el manga. De hecho, de las 6 películas no he visto más que la primera, ¿sí? Y lo malo es que ya no están disponibles en muchos lados, ya no están en stream en Amazon, ya no están en Netflix, ya no están en otros lados, y es algo que sí me ha dolido un poquito con Netflix ahorita que estamos tocando esto. Mientras que Netflix se hizo stream, porque antes era de que te rentaba los discos aquí en Estados Unidos, los discos literalmente, te los mandaba a tu casa y los regresabas y todo el rollo, estaba genial. Ya no lo hace, y ya cuando sí lo sigue haciendo, pero me refiero a que si te pones en esta lista ya casi no tiene títulos. Obviamente, ¿no? A lo mejor los vendió otro rollo. El problema es que había tantas películas de terror extrañas y raras que ellos tenían que ya no están. Y no están en stream, y no están en Amazon. Y pues torrenteale, ¿no? Y arriésgate que te manden una carta después diciendo que ya te van a cortar tu internet por andar haciendo chingaderas. Entonces, eso es algo que sí se me hace muy difícil ahorita en estos tiempos, de que hay muchas películas que se perdieron, que no están en DVD, no están en Blu-ray y no están en stream. Y lástima porque se fueron cuando Netflix, a pesar de que tenía una colección genial, les puedo decir genial, mejor que la de Blockbuster, pues ya muchos títulos se perdieron, y entre ellos hay varias películas de Tommy que yo estoy seguro que las puedes conseguir, pero ya no tan fácilmente. Si me explico, ya te andas buscándote ahí, vas a andar buscando tres pies al gato. Pero bueno, en otra onda. Ya se va el jefe, dice que se va y que muchas gracias, dice que soy el mejor programa que ha tenido, no es cierto, no dijo eso, gracias jefazo, señor Core Alan, Core con C, Alan con doble L, bueno, que se le pase bonito, nos vemos entonces. El caso es Ataque 77, ay caray, este nick no lo conozco, sorry. Hagan un favor, si este podcast ya se va a acabar, pero si les gustó este proyecto, por favor recomiéndanos allí con sus cuates, ¿no? Aquí vamos a estar cada dos sábados a las 11 de la noche hora de F, 9 de la noche hora de Los Ángeles y de Mexicali, para que se vayan ubicando. Muy bien, entonces, regresando al tema porque ya me desvié, el caso de Junji Ito tiene varios personajes que después vi que usan varias historias. ¿Me explico? No es de que, digamos que en una historia te presenta, no es los Avengers, pero entiéndanse que saca la historia de Capitán América, por ejemplo, y Capitán América después va a aparecer en otras historias de él, de Junji Ito, no necesariamente cruzándose con algún otro personaje, o tal vez sí. Pero eso se los voy a explicar después. El caso es de que Tommy es un personaje muy peculiar. Tiene 6 películas y se ha adaptado más o menos bien. La primera película me gusta mucho, las veo, no las he visto. También tiene lo que es Gio, que es un manga muy bueno, pero sí es muy difícil de digerir. Y ese manga lo hicieron un anime, donde estuvo interesante el asunto, ya lo reseñamos en Desde Abajo, tanto el manga como el anime, y no me les voy a decir sin spoiler nada. Está interesante como lo hicieron, porque en vez de contarte la misma historia, tal cual como del manga, tomaron que lo que le pasaba es una pareja que se enfrenta con esa situación donde de repente los peces están saliendo del agua y parece ser que tienen patas, y el problema es que no nomás los peces pequeñitos son los que pueden salir, sino que también hay tiburones en la tierra devorando gente. Y se complica más la cosa. Así, desde ahí empieza así de ridícula la premisa, pero lo hace trabajar muy bien Junji Ito. El caso es de que en el anime, esta pareja que está enfrentando esta situación, lo que le pasa en el manga al vato, en el anime le pasa a la morra y viceversa. ¿Sí me explico? So, si ustedes leyeron el manga o vieron el anime, pues tienen como que oportunidad de disfrutarlo otra vez, viendo de otro punto de vista, con esta adaptación que le hicieron. Aparte que en el anime le metieron unas amigas zorras a unas amigas zorras a la protagonista, que realmente no tenían tanto peso en la historia porque no existen en el manga, pero ayudaron a que fuera más rápida la historia, porque lo que le pasan a estas personajes eran cosas que le pasaban a personajes X o Y que se encontraban después en el manga. Eso lo hicieron que se hicieron más rápido, ¿no? Entonces me están diciendo que Panini en México está publicando Sumaki. Si quieren una recomendación, agárrenlo, cómprenlo, consíganlo. También agarren Gio, agarren Tommy. Y lo que vamos a hablar ahora sí, al tema que es el tema final de este nuevo proyecto, ¿no? dice aquí Valdemar, sí, coincide con lo que dijo, no lo voy a decir. Entonces, salió el anime de la colección de Junji Ito, Junji Ito Collection. Conseguir esos en manga va a estar bien difícil, los he estado buscando por Amazon, y si no es que te los encuentras en una calidad medio deplorable, son muy caros. Sí, y aparte que son un chingo y dos montones de relatos. Tomen en cuenta que hay inclusive algunos en Japón que solamente por medio de lo que son las traducciones de los fans no las puedes conseguir, no han salido oficialmente en Estados Unidos. Y aquí hay algo que también me cae gordo, cuando de repente encuentras un título que te interesa y que ya está descontinuado y que no le vuelven a sacar reimpresión y te chingas. Y es cruel eso. O que le suben el precio demasiado y que pues no lo vas a pagar. Luego les hablaré de Battle Angel Alita, y hay un tomo que se hizo en lo que es la línea de Last Order, donde se cambiaron de editorial. Entonces lo que es el volumen 13 es carísimo, está hasta por $200-300, porque fue cuando se cambió de editorial, pasó a ser de Viz a Kodansha, y Viz ya no sacó el 13, pero sacó un tiraje mucho menor que los otros que había tirado de los números anteriores. Entonces se agotó, obviamente, y Kodansha ya no lo sacó, sacó del 14 en adelante. importante. Conseguir el episodio 13 de lo que es Last Order Battle Angel está cabrón. ¿Sí me explico? Y es donde tú dices, oh, yo quiero ser legal, yo quiero comprar todas las cosas legales y todo rollo, ¿cómo chingados lo haces? Entonces, para los que están preguntando si lo voy a subir en podcast, sí, sí lo voy a subir en podcast, no se preocupen. ¿Quién los quiere, cabrón? ¿Quién los quiere, hijos de la ching... tal por cual? Hijos e hijas, ¿ok? ¿Quién los quiere? Sí, sí lo voy a subir. Fíjate que estoy viendo muchos nicks que no los ubico. Metal Nimera, por ejemplo, o Daniel Mora 9. Primero que nada, Guantar 99. Omar Acuña Barona, primero que nada, hola, saludos y qué bueno que llegaron y espero les esté gustando este proyecto. Pero no se preocupen, sí lo voy a subir al podcast, sí lo voy a subir. Y todos ustedes que son nicks nuevos, pues bienvenidos, ¿no? Y qué bueno, y escuchen si pueden mi otro programa que es Desde Abajo, de desdeabajo.net, también lo voy a empezar a publicar. Muy bien, el caso es, perdón que me desvíe, por eso no hago programas en vivo, porque me desvío, ¿no? Muy bien. El caso es de que. Entonces, hay muchos cuentos de Junji Ito que no se consiguen tan fácilmente en Estados Unidos y espero que en México los puedan conseguir. Y yo, de hecho, estoy pensando en ver cómo pedirle a mis amigos de México que me los compren y después me los manden poco a poco aquí a Estados Unidos porque está cabrón. Total, ninguno es en japonés. ¿Cuál es el problema si está en español y está en inglés? No importa. Ninguno es japonés y yo no sé leer todavía japonés. Todavía no. Caso es de que cuando vimos que iban a sacar esta serie animada de la colección de Junji Ito, pues yo sí me emocioné. Sobre todo porque vi que hay muchos relatos que sí ubicaba y hay otros que no. No me voy a poner ahorita a comparar la versión del relato, la versión de anime, pero creo así rápido a grandes rasgos que hicieron muy buen trabajo. Hay gente que dice, no, es una aberración y la chingada. Yo, pues por lo menos de los relatos que yo he visto, no veo mucho problema, salvo Tommy. Ahorita les voy a contar de Tommy. Sí, Tommy sí me decepcionó el diseño del personaje de Tommy, porque ya lo vi en película y ya lo vi en muchos mangas. Entonces ya te ubicas y ya has visto también ilustraciones de Tommy en a colores. Entonces sí hay como que ya establecido una idea. Imaginen que de repente sacan un live action de Ranma y Ranma mujer no es pelirroja. Ah, ya pasó, ¿verdad? Ok. Imagínense que es un panda y que el panda es una botarga fea. Ay, cabrón, ya pasó. Bueno, dejemos el tema. El caso es de que Tommy, pues ya te imaginabas cómo era, pues. Y ya te imaginabas cómo era. Entonces, cuando lo ves en el anime de la colección de Junji Ito, pues como que sí quedó, me hizo ruido, pues. Pero volvamos a lo que es la colección. La colección de Junji Ito está en Crunchyroll. Si no la pueden, no la han visto, véanla. A mí me gusta. Si les gusta el terror, les va a gustar. Y creo que es una muy buena forma de llegar a los cuentos de Junji Ito que no hayas leído todavía y descubrir otros. Hay, por ejemplo, dos, tres cosas que yo no conocía, o dos, tres historias que yo no conocía o no los había leído, y ahorita con esto ya me ubiqué y ya los puedo abarcar. Junji Ito, en estos relatos del anime, a ver si vamos a hablar en anime, son varios episodios, pero en cada episodio hay dos historias y algunas son más cortas que otras, algunas son más rápidas, otras son más lentas, pero me gustó que cada vez que acaba la historia te dicen el título de la historia y el número de la colección de Junji Ito que es, por si después quieres buscar el cuento, ¿sí? Y lo más chido es que cuando acaba el episodio te ponen los dos números de las historias que van a seguir en el siguiente episodio. So, si tú ya quieres investigarlas, ya te están dando una pista de cuáles van a ser, lo cual está bastante chido. El tema original de, y lo iba a poner, pero ya no lo puse ahorita porque perdimos mucho tiempo por errores técnicos, o lo voy a poner al final, ya cuando acabe el programa, es el intro del anime de Junji Ito. Está suave porque está pasando varios personajes, varios pedacitos de la historia con unas tomas bien psicodélicas, con una canción de rock and roll bien alegre que ni al caso, como que choca mucho, pero ya después se te hace adictiva y ya estás ahí cantándole y bailando en calzones. Bueno, yo por lo menos yo lo he hecho, me han dicho que yo lo digo, no sé. La rola está pegajosa al final, ¿no? El caso es de que las historias están muy bien llevadas, tienen muy buen ritmo y logran el diseño, sí le logran al arte bizarro de Junji Ito. A mí me gustó. Yo creo que el vato sí estuvo arriba de ellos y lo estuvieron copiando, haciéndole calca, porque Junji Ito tiene que muchas veces los personajes como que empiezan a enloquecer y los pone bien ojerosos, bien delgados, bien flacos. Y en estos personajes, cuando los ves, sí llegaron a traducir muy bien todo eso. En fin, pero esa es mi opinión nada más. Si a ustedes no les gusta, no pasa nada, pero a mí se me hizo que estuvo bastante bien, una forma para llegarle. No es una adaptación tanto para los fans, yo creo que es más bien para que la gente le vaya interesando y le empiezan a entrar a los cuentos. ¿Sí me explico? Yo salí satisfecho. Nomás hubo una historia que no me gustó y el diseño de Tommy no me gustó, Teo. De en fuera no vamos a hablar. Tommy, para los que no ubican a este personaje, por disculpen, ya me fui de largo y no lo expliqué. Tommy es un personaje cuya historia es de que es una muchacha muy atractiva, que tipo una chamaquita de secundaria, tipo 16, 17 años, es muy atractiva y tiene como... asunto peculiar que tiene un lunarcito en una parte del rostro, sí, bien característica. Pero la onda es de que ella se ve bien sencillita y siempre actúa como bien inocente y todo el rollo, y todo mundo se empiezan, todos los hombres se empiezan a enamorar de ella. Primero empieza uno así como que ni la pela, y después se le empieza a hacer obsesión. Llega al punto a hacer una obsesión tan grande que empieza a pelearse con otros hombres por ella, por sus atenciones, y a veces la morra al principio actúa como que sí le interesas, y ya cuando empiezas a caer en su hechizo ya te trata con la punta del pie y todo el rollo, y el personaje se vuelve cada vez más obsesivo sobre ella al punto que la acaba matando. Ese es todo el rollo de Tommy, una obsesión que acaba asesinando a Tommy, pero de una forma u otra, Tommy resucita. Y a veces vemos que no es que resucite, sino que de alguna parte de ella se regenera otra Tommy, como una estrella de mar, si lo quieres ver así. Y tiene el mismo efecto que la otra nueva Tommy, lo mismo, se crece rápidamente como una muchacha de 16, 17 años y se va a otro pueblo o a otro lugar y empieza otra vez el ciclo de estar haciendo que los hombres se enamoren de ella hasta el punto de asesinarla. Son varias historias de ella. De hecho, el libro de Tommy supuestamente está en toda la colección, pero después te enteras de que hay otros cuentos que no están en ese libro porque pues, supuestamente no son canon, pero pues, son otras historias de otras Tommys, ¿no? Pues contigo que regenera, ¿no? En el anime, en la colección de Junji Ito, solamente hicieron lo de la introducción, pero esta colección va a salir a DVD y en los DVDs lo van a dividir como dos o tres colecciones, y entonces allí van a poner unos ovas de Tommy. Supongo que ahora sí van a ser como más pegados a la historia, ¿no? A la historia canon o a los orígenes de Tommy. So ahí como la vean, el caso es de que Tommy no me gustó que le pusieron el cabello negro y le pusieron como más grande, como una chavada como ya de 22, 23. Entonces siento que así le perdió un poquito lo que es el encanto, o más bien el personaje, la esencia. Pero esa es mi opinión nada más. Si a ustedes les gustó, perfecto. Ahora, de otros personajes de lo que es la colección de Junji Ito está Soichi. Este morro, al principio yo no entendí por qué es, inclusive con el primer episodio empieza con la historia de Soichi. Y Soichi es un chamaquito, el clásico vato loser de la escuela, el chamaco raro, que si lo comparas con el del manga de Ranma, sería como el que le llamaron en español Beto Fetiches, creo que se llama Gosukugi, que le entra la onda de la brujería, el vudú, de hacer monitos de estambre y clavarlos en un árbol con un clavo para hacerte una maldición y con papeles y todo el rollo, y traer las velas atadas con una cinta en el cabello. Si han visto Ranma, ya saben a qué me refiero. Bueno, pues este es el mismo personaje, es un personaje parecido, se llama Soichi, es el apestado de la clase, pero él se cree hecho a mano, él se cree súper genio, él se cree bien súper popular, pero todo el mundo le tiene envidia, pero no saben que él es superior a ellos. Pero la diferencia del otro personaje Ranma es que este compa sí hace hechizos y sí le sirven. Este sí le sirven los hechizos. Y tiene también la costumbre de traer clavos en la boca, así a veces como dientes, hace como sonrisas así con los clavos, y a veces los escupe así como si fuera como una cerbatana de esas de veneno, escupe los clavos con una puntería tremenda para hacerle la vida de cuadritos a varias gentes. Y básicamente es un vato insoportable, ¿sabes? Básicamente es un vato insoportable, bien troll, enfadoso, pero les hace hechizos a varias gentes, les hace maldiciones y sí le funcionan. Aunque después la onda de este chiste, de este personaje, es de que después le sale el tiro por la culata y acaba pagando el plato, ¿no? Y no es solamente una historia, pero con el primer episodio de Junji Ito, si me explico, es donde hacen la presentación del personaje. Yo al principio no entendí por qué carajos, hasta después que me di cuenta que son varias historias. Y no es el único personaje que tiene varias historias. No todas están en esta colección de la serie de televisión, de la colección de Junji Ito, sino ya cuando vas leyendo vas encontrando más historias, tanto de Soichi como de Tommy, como de este personaje que les voy a llamar a continuación, que se llama Miss Fuchi, la señorita Fuchi, que empieza... No me quedó muy claro si empezó con la historia... De una historia que tiene que ver relación con Soichi y que de hecho sale en el anime de Junji Ito, si sale ese episodio, donde se ve como una especie de crossover inesperado, o si fue originalmente la historia de la modelo, fashion model, donde de repente un compa que está haciendo una película así con amigos, esos clásicos cines independientes que no tienen nada de fama, los vatos que acaban de salir del colegio y apenas acaban de juntar ahorita para hacer su primera película, pues un compa está buscando así entre las revistas de modelos, se encuentra a una modelo que está bien tétrica, está toda como chupada, toda flaca la cara, unos ojos acá todos ojerosos, tremendos. Si ves el personaje, vas a entender que es tétrico, ¿no? Al principio el vato se obsesiona con ella, pero pues de miedo. Y al final se la acaban encontrando otra vez para lo que es el rodaje, y a sus amigos se le hace fácil, ay, pues vamos a ponerla para que se vea más fea esta morra, y la protagonista que vamos a poner es más guapa, pues va a relucir, le vamos a dar más protagonismo en la chingada. Pero pues como todo ese tipo de bromitas, casi siempre hay un revés que no te esperas, o más bien que ellos no se esperaban, y hace las cosas de cuadritos. Es muy buena historia la de Fashion Model. Esta sale en las historias de Junji Ito. Y de allí digo que este personaje sale después en otros relatos. También hay otro personaje que se llama El Joven de las Encrucijadas, que este compa es una historia que al principio... El problema que tiene la colección de Junji Ito es de que, como muchos personajes tú no sabes que van a estar en otras historias, se puede sentir como inconclusa la historia, se puede decir como que acaba muy abrupto o como con un sinsabor. Si me digo, ¿y eso qué? Hace como un final de que, ¿ya? ¿Es todo? Entonces, ya después, cuando vas averiguando que hay más historias o que están que vuelven a salir después o que continúan las historias y que es como, digamos, el primer episodio, el primer capítulo de una historia más larga, entonces ya lo puedes entender, pero creo que fue un error de cierta forma, tal vez no lo supieron llevar. Yo creo que es lo que ha decepcionado a algunas personas. Digo, eso ya lo entendí yo después. Al principio sí me quedé así como, ay, cabrón, ¿por qué acabó así? Y hay otras historias que yo ya conocía de otros relatos que había leído que me gustaron bastante, y otros que sí también me quedé así como que no le llegaron. Hay uno que es de un disco, que eso es muy curado. Lo curioso es de que, como estás viendo el anime, hay voces y las voces te ayudan a adentrarte más con los personajes o con la trama, tiene sonido. Eso se ayuda también a que... te ayuda también mucho a que se haga más ambiente, ¿me explico? Hay una historia de un disco de vinilo, de un LP, que nadie sabe de dónde vino, y que la canción, la melodía es muy triste, pero se le hace obsesiva a la persona que la escucha y quiere poseer el disco. Algo así como El Señor de los Anillos y Gollum con el anillo de My Precious, haz de cuenta, pero con el disco de vinilo. Y la bronca es que se empiezan a pelear entre ellos por eso y nadie sabe de dónde viene. Hay una leyenda de más o menos cómo se formó. A mí el relato, cuando lo leí en cómic, en manga, no se me hizo tan bueno, pero se me hizo interesante el origen del disco que te explican. Y sin embargo, a la hora que lo trabajaron al anime, aunque pusieron una canción que sí me gustó y que sí le da todo el espíritu, se perdió a la hora de explicar el origen. Como que no supieron cómo contarlo y como que no le llegó, ¿sí me explico? Pero ese es así como que cosa curiosa. Hay otro... no les voy a contar las historias de que van, quiero que las vean ustedes, pero están muy buenas. A mí me gustaron casi todas, nomás hay un par que se vieron flojonas, así como, ¿y eso qué? Pero el resto se me hicieron muy buenas. Hay otro personaje que les decía, El Joven de las Encrucijadas. Este es uno de los relatos que, a la hora que se acaba la historia, te quedas tú, ¿y así se acabó? O sea, ¿neta? ¿Eso es todo? Trata de que en un pueblito, las chavas de secundaria o de prepa tienen la costumbre de que, cuando quieren saber si les va a ir bien con su novio o les va a ir mal con su novio, y hay un día donde hace neblina, se van a cierta calle a esperar un cruce de las calles, porque según eso se aparece un vato que está bien guapo acá, todo gótico, tipo emo acá, andrógino, japonés, K-pop, perdón, J-pop, ya la regué, visual K o lo que ustedes quieran. El caso es que se aparece un güey muy, muy bonito, muy guapo, andrógino. Y este compa, si te lo encuentras, le puedes pedir que te eche la suerte, o sea, que te diga algo de tu futuro, ¿no? Si se te va a hacer tu amor o cómo te va a ir en el futuro con cual cosa, y el vato te va a responder y supuestamente ese es tu destino, ¿no? Entonces la historia es una historia muy interesante sobre este personaje, pero también sobre el protagonista, que él se le hizo fácil responderle a un extraño y que hubo consecuencias medio jodidas. Y después, cuando está otra vez esta neblina y se le empieza a aparecer, empieza a haber problemas en su escuela con personajes y con morras que él tiene gente, ¿no? Ahí estoy siendo muy vago porque quiero que lo vean. Entonces, el problema está que esta es una historia que creo que también continúa con ese personaje y no le llega el anime en ese momento. O sea, es lo que creo que ahí se quedó cortos. Ese fue el de Jóvenes Cruzados. Y el último que les voy a comentar ahorita, de esos que continúan, es de un vato, un personaje que se llama Oshikiri. Y este resulta ser que supuestamente vive en una película. Sí, güey, ya estoy cansado. Vive en una mansión muy grande, pero que tiene la particularidad que esta mansión tiene en varias partes de su casa conexiones a otras realidades alternas, a otros mundos. So, se empieza a topar de repente con los gemelos de las otras dimensiones, de la morra que le gusta, del vato que lo bulea en la escuela y de él mismo. Y empieza a dar broncas, empiezan a aparecerse monstruos, empieza a hacerse un desmadre. Y es una historia muy buena y creo que sí llega a una buena conclusión, pero se nota obviamente que es la primera de muchas, que es así como un continuará, y por eso queda con un sinsabor. Y sí, este personaje de Oshikiri sí tiene bastantes historias, son como unas 5, creo. Yo nomás leí las primeras dos, y están suaves, pero eso también puede sacar de onda y son de los que te pueden sentir como inconclusos, ¿sí me explico? Pero eso nomás es mi opinión. De ahí afuera hay muchas historias muy buenas. El de los ancestros está muy chingona, lo de los títeres está chida, la del... el, ¿cómo se llama este? El sepelio de una muñeca, también se me hizo tétrico, muy bueno. Slugirl, la chica babosa, ay, qué feo se oye, pero así se llama, chica babosa, está suave, está chido. Sí, el del aceite es el que no me gustó. No me gustó uno que es de aceite, esto es lo que voy a decir. Sí, es así como que, ajá, ¿y eso qué, güey? Del aceite. Hay uno que también así como que muy tiernito de el buen adiós de la gente que no se puede despedir cuando fallece. Hasta ahí les voy a decir, no hay gran spoiler en ese. Está bien, pero pues tampoco era la gran cosa. Sí, eso quiere decir que, pero ese, como no conozco los no conozco el manga original, no les puedo decir si fue la adaptación el problema o si es que la historia es muy floja. Hay, yo ya les he dicho que hay un cuento que me hace tétrico, en donde la gente se encuentra en unas siluetas en una falla, en unas montañas, y que las personas que de repente ven esas siluetas, algunos dicen, no, unos huecos en la roca, en la montaña, y dicen, las personas que dicen, no, es que esta montaña me está llamando porque ese hueco es mío, yo pertenezco allí, y que de repente, bueno, primero se meten a esos hoyos que son como siluetas humanas. Ese relato está bien cabrón, güey. Yo hubiera esperado que lo hicieran en esta interpretación de anime, pero no lo hicieron. No sé si va a haber una temporada 2, hay reacciones mixtas con el anime. A mí me gustó y yo sí quisiera ver más historias, porque de hecho a base de esta estoy buscando más cuentos y estoy buscando los títulos ya sabiendo cuáles son, porque te digo que al final te aparecen qué números de la colección son, para que los vaya buscando, y son un chingo, ¿eh? O sea, no creas que son 50 ni son 100, son un montón. Hay hasta 141, 220, o sea, he visto números bastante altos. Pero te digo, no todos tampoco son traducidos en Estados Unidos. So, anyway, lo voy a dejamos hasta aquí entonces. Por este momento serían todas mis recomendaciones que les puedo hacer de lo que estuve viendo. Estoy leyendo un libro de un amigo mío, pero todavía no lo he terminado. De hecho, apenas voy por el primer relato de historias cortas. So, en la próxima emisión, en dos sábados, espero haber terminado de leer el libro y les voy a recomendar los mejores relatos de este libro. No por si es mi amigo, le voy a dar todo mi apoyo si es mala la historia. So, ya lo sabe, de hecho cuando lo compré se lo dije, que luego hablábamos, lo decidimos dar un tiempo y lo voy a buscar después para ver si me lo firmaba o si yo ya mejor le sacaba la vuelta. Sean, sorry about that, dude. Pero en fin. Entonces, mis estimados queridos compuescuchas, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero les haya gustado. Pues nos acabamos aventando una hora y 20 ahí para estarles compensando el tiempo que se me fue el micrófono. Espero les haya gustado y por favor no dejen de recomendarnos ahí con sus amigos, y si quieren escuchar también el podcast desde abajo, está en desdebajo.net, donde lo pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en @SethCosnar en el Facebook y en el Twitter, y me pueden encontrar como @DesdeAbajoPodcast en el Facebook o DesdeAbajoX en el Twitter. Me preguntan aquí, Ataque 77, si ya vi Deadpool 2. No, la veo mañana. De hecho, Daven, que está aquí en el chat, y nuestro amigo Edgar Boyerold, la vamos a ver mañana apenas, porque íbamos a verla hoy en la noche, pero pues yo tenía que hacer este programa, ya les había quedado mal. Entonces, por eso dije, no, pues tengo que cumplirles, ¿no? O sea, es hashtag y mis spoilers, que es que en programa en vivo se me hace que sería injusto hacerles spoilers, por eso lo digo. Y pues estas obras sí, quiero que las vean, pero no, ya vamos a hacer esto, que desde abajo después voy a hacer como un especial para puros spoilers, y les voy a pasar este link después si a ustedes les gustan, si es que lo quieren ver. Vamos a ver aquí entonces las opiniones rápidas de la gente. Dice Steiner, dice, más bien las obras de Junjito. Sí, muy bueno, ok. Dice aquí, dice Steiner, que para mí fue como leer Night Shift de Stephen King o un libro de las ideas de Lovecraft. Night Shift, sí, es muy buena colección. De hecho, a mí me gustan más Nightmares and Dreamscapes, y Night Shift es bueno. Night Shift tiene muchas historias de Stephen King que se pueden explotar y que todavía no las han hecho, fíjate. Ahorita que lo mencionas. I Am the Doorway es uno de ellos. El Cuarto de los Espejos es otro. Y ya mejor no me voy a aventar puros de Stephen King. Y te haría chido, ¿no? A lo mejor en este proyecto sí les puedo hablar de libros de Stephen King que no están hechos y traducciones. Y dicen y media. ¿Y mis spoilers qué? Pues sí, pronto van a ver. Muy bien. Gracias por haber escuchado. Voy a darles una rápida despedida a las gentes que nos escucharon. A Ferbo, a Valdemon. Ay, perdón. A Gordo Genérico, Eduardo Contreras, a Steiner, Guido Guies, a Bukake Asesino, a Mike, Davenex, Sir Gato Rebelde BX, a Janus G, Gus Mando Sarimendi. Mira, jefe Gus, qué bueno, que está aquí. El Bazooka, la Isla del Ocio. Saludos, mi querido Ocio. Antar99, que dice que me escucha de varios años, pero este es un nick nuevo. Ok, pues Antar99, qué bueno que viniste. Todo de Cadro 9, hola bonita, ¿cómo estás? Carlos Dalí Cruz, Sautrash, Metal Nimeria, Ataque 77, Daniel Mora 9, Soy el Tacos, Ibal Pilgrim y 12 más que no se pusieron un nick. Así que... Y dice, ¿qué dice? Ya con este son 3 programas de nada. ¿De nada? Ok, pues vas. No entendí qué te quisiste decir con ese puto. Bueno, ay, ya todavía no sé, Arturo, es cierto. Buenas noches, ojalá este programa se repita cada 2 semanas. Sí, la idea es esta. Y bueno, originalmente, ya va en serio. Ahora sí, como ya se quedaron ustedes, los 36, ahí les va la primicia. Este programa se llama Filme, Tinta y Sangre. Y ustedes acaban de presenciar la primera emisión. Muchas gracias.